Muy buenos días, hermanos. Que la gracia, la paz y la misericordia de Dios sea con cada uno de ustedes. Amén. Voy a pedirles, hermanos, que puestos de pie abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas para leer esta porción del Evangelio. Lucas 18, los versículos del 9 al 14. Lucas 18, del 9 al 14. ¿Me siguen con sus vistas? Dice la palabra de Dios. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vamos a orar. Nuestro Dios de toda gracia, hoy rogamos que por medio de tu Espíritu Santo hables a nuestros corazones. Si tu Espíritu no está con nosotros, esto es palabra muerta, es palabra vacía. Gracias por tu presencia en este lugar. Hoy salva a tu pueblo. Hoy ayúdanos, Señor, a confiar y a descansar más en ti. Que tu nombre sea exaltado y que solamente tú seas glorificado en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Quiero comenzar con una pregunta para todos los hermanos creyentes en la fe. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cómo es que somos justificados ante Dios? ¿Cómo es que somos justificados ante su santidad, ante su ira hacia el pecador? Yo sé que la mayoría de ustedes contestarían únicamente por la obra redentora de Cristo. Y está bien. Y mientras preparaba esta pequeña meditación, me puse a pensar que muchas veces nuestras dudas, hermanos, nuestras luchas, las compartimos con otros hermanos. Las dudas que tú llegues a tener acerca de la cristiandad son dudas que cualquier otro hermano aquí presente también está pasando. Y así que cuando trataba de contestar esta pregunta, ¿cómo es que somos justificados ante Dios? Mi respuesta rápida fue lo mismo que ustedes, solo por causa y la obra de Jesucristo. Pero cuando profundizamos más en nuestra conciencia, cuando pensamos más en esta respuesta, nos podemos dar cuenta que decimos, sí, en parte es Cristo, pero también es mi lucha, también son mis obras, también son mis esfuerzos. También es lo que yo hago para poder ganarme el favor de Dios. También incluye el amor al prójimo. Y no estoy diciendo que estas obras en sí sean malas, nuestro esfuerzo en la vida cristiana, porque son obras y son cosas que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El problema radica cuando nosotros presentamos estas obras ante Dios para de alguna manera poder ganar su favor. Es como si corriéramos tras un pacto de obras y esforzarnos para poder ganar el favor de Dios, esforzarnos por ser más santos hacia Dios, ganar su perdón, ganar el cielo, un lugar en el cielo y lo más cerca de Dios que podamos. Nos creemos autosuficientes y preparados para estar cerca de Dios. Y lo único que se oculta detrás de esto es el orgullo. Esta parábola es muy corta, es muy pequeña, y como les digo, es una meditación muy pequeña. Pero nos comienza diciendo a quién va dirigida esta parábola. La parábola va dirigida a unos que se creían justos por sí mismos y que menospreciaban a otros. Ahora, muchos piensan que esta parábola únicamente iba dirigida a los fariseos, pero no. Alrededor de Jesús estaban personas que empezaban a creer en sus parábolas, empezaban a creer en su palabra, empezaban a cimentar su fe en Jesús, aquel Jesús que estaban viendo y aprendiendo de él. Por así decirlo, pues estaban también hablando a cristianos, cristianos como tú y como yo, cristianos con sus luchas, cristianos con la lucha del orgullo. inflados por nuestras obras, gloriándonos en nosotros mismos, en ellos mismos, en nuestro avance en la vida cristiana. Y por eso, hermanos, esta parábola habla específicamente para mí y para ti. También, ¿dónde dice Jesús que ocurre esta parábola? Esta parábola ocurre en el templo. Y dice que había dos hombres que subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. ¿Y quiénes eran los fariseos? En ese tiempo los fariseos no eran hombres comunes y corrientes, no era cualquier tipo de persona. Estos fariseos eran hombres fieles a la ley de Moisés. Eran hombres celosos a su tradición. Eran hombres que guardaban toda la ley de la mejor manera posible externamente. Incluso tenían en sus vestiduras pedazos de pergamino para que la gente observara cuánto amaban la ley de Dios. Eran hombres que eran puntuales y exactos en las purificaciones externas, y de hecho, estos hombres acusan a Jesús y a sus discípulos de no lavarse las manos antes de comer. Y Jesús les dice, claro, ustedes participan de todos los ritos ceremoniales de lavamientos externos, de vasos, de ollas. Estos hombres incluso se atrevieron a juzgar al maestro de pecador por no guardar el día de reposo, porque dio la vista a un ciego. Estos hombres eran los fariseos, conocedores de la ley. Se decía que en aquel tiempo la gente decía, si dos hombres se salvaran, uno de ellos va a ser el fariseo. Uno de ellos sería el fariseo. Y por otra parte, en nuestra parábola también aparecen los publicanos. Hombres que por lo general eran judíos. Hombres que trabajaban para el Imperio Romano cobrando impuestos. Hombres que ganaban deshonestamente sus bienes, cobrándole a su propia gente, a los mismos judíos. Por lo tanto, eran hombres que la gente rechazaba, la gente no los quería, no quería a los que cobraban los impuestos, mucho menos si era de su propia gente. Así que tenemos a estos dos tipos de personas en esta parábola. Pero uno de ellos, hermanos, a uno de ellos se le olvidó lo celoso que era para la oración. Porque también los fariseos hacían largas oraciones, hacían oraciones en público para que los demás los vieran. Pero en este caso, este fariseo no había más que una oración bañada de una falsa devoción. Y como dice un comentarista, este hombre fariseo no vino a orar, sino más bien vino a jactarse de sí mismo. ¿De quién era? Lo que hago para ganar el favor de Dios. Nos dice en el versículo 11, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y ni aun como este publicano. Un hombre fariseo que, por lo que entendemos en la parábola, como nos dice que el publicano se había quedado atrás, probablemente él estaba hasta mero el frente del templo. Y estaba puesto de pie, orando. Aparte, hermanos, probablemente estaba enfrente para que los demás lo vieran. O probablemente estaba enfrente para no contaminarse con la otra gente que lo rodeaba. Estaba al frente para que los demás vieran su ejemplo de moralidad y de pureza. Y hace una comparación bastante miserable de autojusticia hacia los demás. Porque de la manera en como es criticado el publicano en esta parábola, hermanos, solamente nos muestra cómo él quiere compararse con otra persona que obviamente es peor que él, en algunos sentidos, para él sentirse superior. El texto nos dice, hermanos, que el fariseo estaba puesto en pie. Y dice, Dios, te doy gracias. Y probablemente por esta expresión podemos decir, bueno, es una oración que comienza bien. Pero no vimos en su oración, doy gracias por tu misericordia, o doy gracias por tu paciencia, o por tu ayuda, o por lo que tú has logrado para con tu pueblo Israel. Él comienza, doy gracias a Dios porque no soy como estos hombres, como los demás hombres. Es una falsa piedad. Y él está inflado de orgullo, está inflado de autojusticia. Y saben, hermanos, siempre que nosotros nos comparemos con otra persona, con otro hermano, con otro cristiano, parados sobre nuestro propio pedestal, siempre vamos a ser mejores que el otro. Siempre vamos a ser mejores. Vamos a ser mejores cristianos, mejores guardadores de la ley, mejores padres, mejores hijos. Incluso, hermanos, en nuestra propia autojusticia, nos hace llegar a pensar que podemos ser mejor que el pastor, mejor que los ancianos. Y esto, hermanos, estaba pasando por la mente del fariseo. En base a lo que yo hago, que hago mucho, en base a mi esfuerzo, soy mejor que los demás, Así que me voy a formar un prejuicio sobre este hombre que está aquí enseguida de mí, este publicano pecador. Y el prejuicio es que él es peor que yo. Y yo soy mejor que él. Ese sentimiento de autojusticia, hermanos, consiste únicamente en vernos a nosotros mismos como justos y como santos, de acuerdo a nuestro esfuerzo y de acuerdo a nuestras obras. Y que el Señor, hermano, nos ayude a librarnos de esto, de enorgullecernos nosotros mismos, de olvidar el amor al prójimo, de olvidar que solo necesitamos de Dios y que solamente necesitamos de su favor para nuestra salvación y para nuestro peregrinaje aquí en la tierra. Es verdad, hermanos, probablemente el fariseo no era un ladrón, y no era un injusto, y no era un adúltero, pero su autojustificación basada en sus obras creó una barrera para que él se pudiera acercar a Dios, o más bien dicho, creó una barrera para que Dios se acercara a él, descansando en sus obras. Pensaba que por su propio poder, por sus propias fuerzas, él había mantenido toda su vida alejada de todos estos vicios, pero detrás de esto, hermano, estaba su orgullo. No permitía acercarse a Dios. También nos dice en el versículo 12 que este hombre ayunaba 2 veces a la semana y que daba diezmos de todo lo que ganaba. Aquí, hermano, no se está condenando el ayuno. De hecho, es una práctica cristiana que enseña nuestro Señor Jesucristo y hay un sermón del hermano Paco referente a esto. No se está condenando el ayuno en sí, sino lo que se está condenando es que este hombre estaba poniendo el ayuno para poder ganar el favor de Dios. Y es por eso que fue condenado. También nos dice que da los diezmos de todo lo que gano. Porque bien pudo haber dicho, pago mis diezmos, doy mis ofrendas. Pero dice, yo pago todo lo que gano. Como si Dios realmente necesitara de nuestros diezmos y de nuestras ofrendas. Y eso, hermanos, es lo que lo condena. El jactarse de tales cosas, de su ayuno, de sus diezmos, de no ser como los demás hombres. Esto lo estaba condenando. Y hermanos, este hombre, todo esto podría hacer y mucho más. Podría esforzarse más y podría añadir más cosas a su lista de cosas buenas, aparentemente buenas, ante Dios. Pero solamente era una piedad externa. Él solamente estaba mostrando en el exterior cómo ganar el favor de Dios. Al final, hermanos, estaba lleno de orgullo, una justificación propia. Y sobre todo, hermanos, una gran falta de amor al prójimo. Tan bajo cayó este fariseo que despreció la gracia libre y gratuita de Dios. Y nosotros, hermanos, que estamos aquí en la iglesia, puede ser que sirvamos de una o de otra manera, o no sirvamos, pero asistamos a la iglesia. Es un llamado también para nosotros, porque tenemos la tentación y a causa de nuestro pecado, creernos como este fariseo. Señor, ya te serví por 40 años en la iglesia, en la cristiandad, y mira lo que he hecho por tu iglesia. Mira mi esfuerzo y mira mi trabajo de 40 años en la iglesia. Tengo toda mi vida sin pecar gravemente como aquel otro hermano, así que mírame, Señor. Guardo los mandamientos, lo más que puedo los guardo, y siempre procuro ser lo más perfecto que puedo en esto. Cumplo los domingos por la mañana, los domingos por la tarde, los miércoles de oración. Llevo mi lectura de la Biblia a la perfección desde que comenzó el año. Ni un día he fallado. Y por eso tienes que verme, Señor, y darme tu favor. Y que tu conciencia ponga aquello que tú intentas ofrecer a Dios para ganar su favor. Y no está mal, hermanos, hacer esto. Créanme, no está mal. Practicar de las obras cristianas no está mal. Practicar de la caridad cristiana no está mal. El problema es cuando nosotros desconectamos y perdemos de vista la gracia de Dios que nos capacita para estas cosas. Cuando se pierde la conexión de la misericordia de Dios, se torna en un activismo vacío. Se abre la puerta para que entre el orgullo, el cual nos hace creer que por lo mucho que hicimos, nosotros debemos entrar al cielo. Y que Dios nos tiene que dar su bendición. ¿Cuán abrumado, hermanos, está el cristianismo hoy en día? Y no solamente hoy en día, siempre. ¿Cuán abrumado ha estado el cristianismo del legalismo? De un cristianismo de obras. Y tú me vas a poder decir, hermano, pero yo solamente creo en la justificación, que es por medio de Cristo. Pero ¿por qué hacemos las cosas para pararnos al frente, poder sobresalir delante de los demás, para que vean lo justo que soy, lo bueno que soy, lo más santo que soy, para que vean mi piedad y mi servicio? Pero saben, hermanos, la historia no se queda ahí, porque un verdadero cristianismo nos lo enseña aquel publicano. Porque aquel hombre rechazado por su propia gente, en el versículo 13 nos dice: más el publicano, estando lejos, ni aún alzaba los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Este hombre, incapaz de acercarse o de penetrar más al templo, estaba atrás. No podía alzar los ojos al cielo porque se maravillaba de la gloria de Dios y él entendía su miseria en ese momento. Y luego nos dice que se golpeaba el pecho. Y yo no sé si alguna vez tú te has sentido en una situación de angustia extrema, una situación de ansiedad, ataque de pánico, donde sientes que no puedes respirar, donde sabes que empieza ese dolor en el pecho de una presión fuerte, sientes que el corazón te va a explotar en cualquier momento, y solamente golpeas tu pecho con tal fuerza para que puedas volver a recuperar el aire y puedas volver a sentirte con vida. Tu conciencia está cargada, sientes tu vida pesada, tu vida partida. Hay una fractura en tu conciencia y no sabes qué hacer por ti mismo y estás en esa situación y golpeas tu pecho tan fuerte para poder volver a respirar. Y cuando leí este pasaje me di cuenta la situación en la que se encontraba este hombre. No lo golpeaba su pecho por religiosidad. Él golpeaba su pecho para que pudiera salir esa expresión de oración: ten piedad de mí, oh Dios. El publicano, hermanos, nos representa a nosotros como pecadores. Pecadores que queremos correr a Jesús, recurrir al dador de la vida, a la gran misericordia divina. En medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de nuestros pecados, en medio de toda esa conciencia cargada y nuestro cuerpo cargado por el pecado, corremos tras esa esperanza de saber que Él va a levantar nuestra cabeza, de saber que Él va a limpiar nuestro pecado. Nos devuelve la esperanza para continuar nuestro peregrinaje en esta vida otra vez. Nos devuelve la esperanza de saber que no es un Dios ajeno a nosotros, que no es un Dios distante, que Él está presente con nosotros en cada momento, que Él conoce nuestras necesidades, que Él conoce, hermanos, nuestras luchas, que está cerca de nosotros a pesar de que somos pecadores. Antes de acostarnos por las noches, antes de acostar a Sergio, apago la luz y me acuesto con él unos 5 o 10 minutos. Juego con él, platico con él un momento. Y siempre que me levanto, todas las noches que me levanto y me voy a mi recámara, siempre me pregunta: ¿a dónde vas, papá? ¿A dónde vas? Sergio, voy a mi recámara. Voy a dormir ahí en mi cama, tú ya tienes tu cama. Descansa, si necesitas algo, cualquier cosa, voy a estar ahí. Y él sabe, Sergio sabe, que si se despierta a medianoche, porque no puede dormir, me va a encontrar en la habitación de al lado. Y de la misma manera, hermanos, Dios está presente con nosotros siempre. Él no nos va a dejar, hermanos. Y no importa que no lo sientas cerca de ti, no importa que no lo veas cerca, que no lo veas o lo sientas. Dios promete estar contigo hoy y siempre. Y Él no ha puesto ninguna barrera en base a obras para que nosotros podamos acercarnos a Él. Él no lo ha hecho. Nosotros mismos hemos creado esa barrera para acercarnos a Dios. Dios nos ofrece un perdón libre, un perdón gratuito, una presencia continua en nuestras vidas, sin necesidad de esfuerzos y sin necesidad de obras. Y hermanos, tan corta es esta oración del publicano, que también nos enseña a orar. A veces creemos que tenemos un lenguaje muy amplio, una dicción perfecta, que podemos hacer largas oraciones extensas. Pero la oración del publicano solamente fue: sé propicio a mí. Nos enseña también, hermanos, esta oración, que somos ese fariseo que necesita tornarse en el publicano, conscientes de nuestro pecado, faltos de dignidad, acudiendo a Dios en busca de aceptación, en busca de perdón, en busca de su favor, en busca de su justicia. Necesitamos de su auxilio y necesitamos de su socorro. Hoy podemos clamar como el publicano: sé propicio a mí, reconociendo, hermanos, que no lo podemos lograr por nosotros mismos. No es bajo nuestra autojusticia. Lo único que nosotros podemos decir es: hazlo tú por mí, Señor. Que tu favor sea derramado en mí. No por lo que te presento, no por lo que hago, sino solamente por Cristo. Al final, hermanos, de esta parábola, en el versículo 14, dice que este hombre, el publicano, descendió justificado a su casa. Y es verdad que él regresó justificado. Y cuando leí varios comentarios al respecto de esta parábola, todos juzgaban al fariseo, que él no regresó justificado y que era lo que se merecía. Pero luego pensé yo, claro que Dios puede perdonar al fariseo. Si él se arrepintiera de su orgullo, lo puede perdonar. Pero a veces, hermanos, podemos caer en ese círculo de convertirnos en ese hombre publicano y creer que entonces ya nadie va a merecer el favor de Dios. La gracia de Dios, hermanos, es abundante, tanto para el publicano como para el fariseo. Y ya para terminar, ¿por qué les digo esto sobre el fariseo, hermanos? Porque acabamos de leer durante la liturgia la historia de Nicodemo. Nicodemo también era un fariseo y encontró el perdón de Dios y la gracia de Dios. Y por eso todos lo podemos encontrar. Y ya para terminar, al final del versículo 14 nos dice que cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y no hay mejor promesa que esta, hermanos. Pero saben que tampoco es por nuestra humillación. Es por la humillación de Cristo. Porque Cristo se humilló por nosotros. Porque ni siquiera nuestra humillación puede ser un punto a nuestro favor para ganar el favor de Dios. Y tal como nos lo dice Filipenses 2 del 5 al 11. Filipenses 2 del 5 al 11 nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, esta humillación de Cristo es la razón por la cual podemos y debemos humillarnos. Este es el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios que se humilló, pero a veces lo olvidamos. Olvidamos que ya todo fue pagado y volvemos a caer a donde mismo, a querer seguir luchando, a querer seguir por nuestro esfuerzo ganar lo que Cristo ya hizo, perfectamente, una vez y para siempre. Cristo, hermanos, fue el precio que Dios el Padre pagó por todos nuestros pecados, fariseos o publicanos. Y Dios quiere, hermanos, que Él sea el único reconocido para su gloria, no nosotros. No nuestros esfuerzos, hermanos. Él quiere que por fe reconozcamos que Dios Padre nos ofrece a Cristo siempre, cada día. Que reconozcamos su misericordia y que no la rechacemos en nuestro orgullo. Esta fe en Cristo, su humillación, nos va a ayudar a entender quiénes somos. Que no hay nada que nosotros podamos hacer a nuestro favor, sino que solo Cristo lo hace y que solo Cristo lo ha hecho. Solo su cruz, en su humillación, debemos humillarnos. Debemos confiar en Él. Porque también, hermanos, en su exaltación, seremos exaltados. En la vida eterna, para gloria de Dios Padre. Descansemos, hermanos, en Cristo. Descansemos en su cruz. Abracemos esa cruz. Abracemos ese evangelio fuera de obras y fuera de legalismo. Y corramos al trono de su gracia, no bajo nuestra capacidad, sino descansando únicamente en su infinita misericordia. Amén. Oremos al Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú lo has hecho todo por nosotros. Y tu misericordia, Señor, y tu gracia es tan infinita que podemos acercarnos a ti tal como somos, de pecadores. Y te rogamos, Señor, que conforme a la conciencia de cada hermano, a cada conciencia de nosotros, obres, quites de nosotros el orgullo, la autosuficiencia. Ayúdanos a descansar en esa obra perfecta de la cruz. Y esto lo pedimos no por nuestros méritos, sino los méritos de Jesús, nuestro buen amigo. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y entonar el último himno.